La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablamos hoy con Justino Mateo, es presidente de Cazadores de Cabanillas. Recuerden, ayer estuvimos hablando de ese campeonato de Podencos que se celebró en Cabanillas. Y también saludamos enseguida a Sier Guerra, fue el primer clasificado, él es de Cadrita. Justino Mateo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A Sier Guerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Justino, ¿cómo fue ese campeonato de Podencos en Cabanillas?
Hombre, pues la verdad es que no hay una afición aquí en esta zona, pero sí que hubo 16 con participantes. Yo creo que estuvo en nivel bastante alto. El problema es que se quejaba la gente, que como es bastante carrizo, sosas, bardales, pues no se veía el trabajo realmente de los perros, pero sí que los jueces pudieron ver a los perros trabajar y de hecho salieron todos contentos.
¿Mucho calor?
Demasiada. Poco conejo, porque este año ha habido un bajón de conejo del mes de junio ahora, pues un 60-70% menos de conejo ha habido.
¿Por el calor o...?
Y eso se ha notado. No, las enfermedades que han entrado no ha criado igual. La vírica, ya no sabemos qué enfermedades hay, porque entran unas sí, otras también. Yeah. Y al final ahí está el bajón que ha habido, que por un lado los agricultores se alegran, porque hay menos presión en los cultivos que plantan, coliflor, brócoli y eso, pero a los cazadores, después de estar todo el año intentando que cuando llegue la temporada de caza se pueda cazar, pues ha habido bastante, bastante menos.
Bueno, Sier Guerra fue el primer clasificado, y además creo que era la primera vez que participabas en un campeonato como estos, ¿no, Sier?
Pues sí, así es, era la primera vez que participaba. Sí es cierto que en febrero estuve viendo la copa que hubo como espectador y bueno, dije, pues igual la próxima vez, si puedo, me animo a participar por vivir una experiencia nueva.
¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue la experiencia, Sier?
Pues hombre, ¿qué te voy a decir? Pues muy contento. Me fui con más de lo que llevaba. Entonces ya, pues está todo dicho. Claro. Sí es cierto que había poco conejo, pero bueno, los perros pudieron verse en un poco. Tuve suerte que el perro que yo llevé se portó fenomenal y me pude hacer con el primer puesto.
¿Cómo se llama el perro?
Pues se llama COVID.
Mira.
De ahí que nació en la pandemia y...
No lo podíamos
y así
imaginar.
Se quedó como COVID.
Mira, la verdad es que en este caso te está dando buenos resultados el COVID, ¿eh?
Pues sí, casualmente esta mañana hablando con el presidente de la federación por teléfono y preguntándome y tal, le digo, pues mira, si algo bueno sacado de la pandemia, vamos a decir que ha sido el perro.
¿Cuánto tiempo de preparación tienes con el perro para participar en un campeonato de estos?
Bueno, yo particularmente para el campeonato no me preparo. Sí te puedo decir que soy un enfermo de la caza. Si algo me gusta en esta vida es la caza y de 7 días de la semana intento sacar todo el tiempo posible para sacar los perros al campo. Bueno. Un día, una semana os sacaré 5 días, otro 4, otro 3, según el tiempo que disponga. Pero todas las semanas salgo al campo con los perros.
Bueno, pues Justino Mateo, presidente de Cazadores de Cabanillas, y Sier Guerra, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el primer plazo y otro por el albergar en Cabanillas.
Y que divulguéis.
Pues muchas gracias. Dar
los campeonatos y así la gente se va dando cuenta de lo que hace y le gusta a la gente.
Un fuerte abrazo. Y seguimos hablando de caza, pero en este caso vamos a hablar con Nicolás Urbani, él es veterinario de la Federación Navarra de Caza, sobre los jabalís. Esta semana hemos conocido esa información, que 2 personas habían sido heridas por los ataques de un jabalí. Vamos a ver hasta qué punto es habitual o no y qué heridas puede causar un jabalí. Nicolás Urbani, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Afortunadamente no es habitual, ¿no?, ver ese tipo de ataques de los jabalíes a humanos.
En principio no, pero sí que, por ejemplo, en el Plan Nacional del Control de Jabalí, que se ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura y refrendado por todas las comunidades autónomas, aparte de los accidentes de tráfico, daños a la agricultura y la ganadería, problemas de sanidad animal, problemas de equilibrios ambientales, pues también refleja problemas o peligros para la seguridad pública. Por tanto, no es habitual, pero el riesgo existe. Al final, la ciudadanía se tiene que concienciar pues que hemos evolucionado, que esto no es Disney y que los grandes ungulados silvestres ibéricos pues en ocasiones pueden ser violentos. Entonces hay que extremar la relación con estos animales y el cuidado en posibles encuentros que tengamos en el medio natural.
Claro, intuyo además que cuanto más haya, cuanto más jabalís haya, cuanto más superpoblación haya, posiblemente menos alimento tengan y entonces más violentos se puedan volver, digo yo.
Yo creo que se asocia más a que poco a poco van colonizando zonas periurbanas. El jabalí, pues ahí es una zona no cinegética, es donde se encuentra más a gusto y donde más difícil es realizar sus controles de población.
Claro.
En estas zonas periurbanas, claro, tiene más facilidad de tener un contacto directo con los animales, o sea, pues bueno, también con los animales de producción en las zonas colindantes, pero sobre todo con las personas y con los animales de compañía. Por tanto, va perdiendo un poco la desconfianza, ese instinto de huida que tiene, porque se acostumbra a convivir y además, pues poco a poco, también hay un mal manejo que es habitual, que las personas que los ven los alimenten, les den de beber, etcétera, etcétera, y eso, pues lo que favorece es, pues posteriormente, ataques o al final una hembra que está acompañada de rayones, pues está siempre en una situación defensiva. Un macho, pues también que sea dominante, también puede tener ese comportamiento más agresivo. Entonces, pues ojo, que la fauna silvestre es salvaje por algo y tenemos que tener conciencia a la hora de trabajar o de aproximarnos a ella.
¿Qué tipos de heridas puede causar un jabalí?
Pues es curioso porque ha habido tesis doctorales en medicina abordando estas cuestiones y suelen ser muy asimilables a las heridas que causan, por ejemplo, los toros y las vacas de lidia, porque normalmente cogen en la zona de la ingle, se levantan y entonces producen esas grandes heridas y cortes en la zona inguinal y con riesgo de afectar a la femoral. Por tanto, en ocasiones son verdaderamente peligrosos.
Bueno.
Entonces, es una situación que hay que tener, pues eso, hay que insistir en el cuidado. Y luego también, un poco al hilo de que en ocasiones refrendábamos o pedíamos desde las federaciones, ojo, que en ocasiones los jabalíes atacan a los perros y eso no es un maltrato, porque es un accidente, igual que ha sido este caso a las personas.
Claro.
Pues nos pasa también a los cazadores de forma habitual que los jabalíes se defienden y de forma muy intensa con los perros. Y esto no es una cosa actual. Si vamos al Museo del Prado y vemos escenas de caza del año o del siglo XVI, podemos observar cuadros muy realistas donde los perros ya llevan unos protectores, llevan unos chalecos hechos de sacos de arpillera para defenderse de los ataques de jabalí, porque al final es un animal pues muy rústico, muy resistente y que se defiende para defender su territorio.
¿Cuál es la situación ahora mismo del jabalí en Navarra? ¿Hay superpoblación en ciertos lugares?
Sí, se considera que se encuentra en expansión y es cierto que a lo mejor no como otras comunidades autónomas, pues como la provincia de Gerona o de Huesca, donde ya sí que se ratifica incluso que se ha llegado al tope de la carga que sería admisible en el medio natural, pero sí, nos encontramos en una situación en incremento y sobre todo pues en torno a zonas nuevas, podemos decir, o pues nuevos cultivos de regadío, donde tienen más agua, más comida, en el caso de maíz refugio también. Entonces, que ya no están como antes, que estaban solo ubicados o refugiados en el bosque, en las zonas boscosas. Ahora pues se van expandiendo geográficamente e, insisto, también van colonizando nuevas zonas, estos espacios perurbanos, que son los que pues al final van a generar más conflicto con el ser humano y más problemas de seguridad pública.
Por tanto, deberíamos empezar a tener un control sobre la población de jabalíes.
Sí, o sobre todo incentivar y ayudar a los cazadores, que son la herramienta más sostenible a nivel económico, social y ambiental para el control de los jabalíes. Y así quedó muy claro en un decálogo que se ha publicado en el Grupo Operativo de Prevención de la Peste Porcina Africana, donde se anima a esto a las administraciones, que ojo, que aunque los cazadores estamos siendo muy, muy efectivos, porque con menos número de cazadores estamos cazando más jabalís, pues que nos tienen que apoyar, porque si esto al final baja, al final sí que será insostenible y el control de poblaciones será muy complicado. Ahora está circulando por las redes vídeos de control que están haciendo en Estados Unidos
con
ametralladoras de grandísimos calibres, desde helicóptero, desde vehículos todoterreno blindados, o sea, como si fuera una auténtica guerra. Pues vamos a evitar eso y vamos a llegar a un control sostenible mediante la caza social, mediante la caza de la gente de los pueblos, que al final pues genera riqueza y genera un equilibrio ambiental que es necesario y que ayuda a toda la sociedad.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. La verdad es que ese vídeo es tremendo, ¿eh? El que estás comentando, efectivamente, de Texas. Nicolás Urbani, muchísimas gracias por aclararnos estos temas del jabalí. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.